Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.
Iniciamos nuestro programa Diagnóstico, programa de la UN Radio, emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Estamos con ustedes en la parte técnica, Diana Romero, y quien les habla, Enrique Ardila. Bienvenidos. Hoy nuestro programa va a estar dedicado a la lepra o enfermedad de Hansen, y muy especialmente haciendo énfasis al maestro Luis Antonio Calvo. Para eso nos acompaña el micrófono el doctor Michel Faisal. El doctor Faisal es un médico de la Universidad Nacional, tanto médico como dermatólogo, pero eso hizo una especialidad en cirugía dermatológica en el Brasil y regresó con nosotros a la Facultad de Medicina. En este momento el doctor Faisal, fuera de sus ocupaciones profesionales, es el tesorero de la Academia Nacional de Medicina. Doctor Faisal, bienvenido al programa Diagnóstico de la UNE Radio Emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Profesor Enrique Ardila, muy buenas tardes. Es un placer estar con usted y, por supuesto, con toda la audiencia de la Universidad Nacional. Muchas gracias.
Yo les contaba que estábamos en un programa dedicado al maestro Luis Calvo y la obra que estamos escuchando se llama El Pasillo Entusiasmo. Entusiasmo es un pasillo que compuso el maestro Luis Calvo y que lo grabó el Banco de la República en un disco que sacó, digamos, en homenaje al maestro Calvo y que está interpretado por Harold Martínez y la maestra Elvia Mendoza, que son dos pianistas muy importantes que estuvieron ligados al Conservatorio de Música de nuestra Universidad Nacional. Hablando del maestro Luis Calvo, él escribió una notica refiriéndose a su nacimiento, el cual decía: en el año de 1882, se metió mi cuna al suave impulso de las brisas perfumadas y fui arrullado por el lejano rumor de la cascada de Santa Fe de Gámbita, pequeño pueblecito de Santander del Sur. El maestro Luis Calvo nació en San José de Gámbita, como estamos hablando, el 28 de agosto de 1882. Era un hombre de origen supremamente humilde. Su mamá tenía una panadería en su pueblecito donde vivían, y más tarde se trasladaron a Tunja, donde la mamá, que se llamaba Marcela Calvo, puso una librería, era que tenía. Ahí vamos hablando un poco qué fue, cómo se fue formando como músico el maestro Luis Calvo. Pero cuéntenos, doctor Faisal, ¿qué es la enfermedad de Hansen o la lepra? Que siempre es una enfermedad que ha tenido muchísimo estigma a nivel de la historia, inclusive de la historia sagrada. Uno oía, digamos, en los relatos que se leen, y que se oyen y que se leen, que en los pueblos la gente que tenía lepra tocaba unas campanas en las puertas del pueblo para que la gente no se acercara porque pensaban que los iba a contaminar. ¿Cómo era eso, doctor Faisal?
La enfermedad de Hansen o lepra es una enfermedad infecciosa de larga evolución, con un largo periodo de incubación, que se adquiere por el contacto directo y prolongado con personas o con una persona que esté contagiado y que tenga la enfermedad, además de eso. Es una enfermedad de un fondo genético, no herencial, no significa herencia, sino un fondo genético, una predisposición genética, en la cual una vez que entra el bacilo en contacto con la persona, que ingresa generalmente por las vías aéreas superiores, por la nariz, por la respiración, o por pequeñas abrasiones que pueda ocurrir a nivel de la piel, ingresa el bacilo, pero generalmente el más del 99.9% de las veces, el bacilo es destruido por el sistema inmunológico natural, innato, que tienen las personas. Pero si eso no ocurre, en el porcentaje muy mínimo, pues el bacilo entra en un periodo de incubación, y después de un periodo largo de incubación, se va a desarrollar entonces la enfermedad y se va a manifestar a través de lesiones en la piel, de lesiones a nivel de la mucosa nasal, de la nariz. Puede manifestar también a través de lesiones oculares y lesiones en los nervios periféricos, y eso acarrea una serie de lesiones muy importantes que pueden ser visualizadas por los médicos y por las otras personas. Es una enfermedad que tiene un componente genético desde el punto de vista de la predisposición, inmunológico, porque no se desarrollan adecuadamente las defensas para destruir el bacilo, y un componente de tipo infeccioso, profesor.
la enfermedad podría pasar desapercibida, digamos, podría una autocura, si se puede utilizar esos términos, y la persona ni darse cuenta que tuvo la enfermedad, o todas las personas que tienen lepra tienen manifestaciones clínicas.
Sí, las que tienen enfermedad de Hansen pueden tener manifestaciones dermatológicas o únicamente neurológicas. Hay una forma de enfermedad de Hansen o lepra, que es la lepra neural pura, la cual afecta a los nervios periféricos de las manos, de los pies, los nervios en estas localizaciones, pero a veces no da manifestaciones dermatológicas, manifestaciones cutáneas. Pero en gran proporción de los pacientes desarrollan manifestaciones cutáneas. Hay grandes polos de la enfermedad. Hay un polo de la enfermedad que era el polo anérgico, en la cual el paciente desarrolla gran cantidad de lesiones en todo el cuerpo, que dan lesiones de tumefacciones a nivel de los pómulos, a nivel de la nariz, a nivel del mentón, y tuberosidades o tubérculos o lepromas en todo el cuerpo. Otras formas que dan manchas en la piel, que dan lesiones únicas en la piel, una y la forma de tipo hiperérgica o la forma tuberculoide. Y así hay varios polos de la enfermedad, pero generalmente la enfermedad tiene manifestaciones. Lo que puede ocurrir es que desafortunadamente no hay suficiente entendimiento de muchas de las personas que manejan esta enfermedad, muchos médicos y médicas, que de pronto no están acostumbrados o no han estudiado sobre esta enfermedad, como cualquier enfermedad, y puede pasar desapercibida. Entonces uno cree que la enfermedad no existe, y actualmente existe la enfermedad, sino que muchas veces pasa desapercibida porque ha habido de pronto poco entrenamiento o poco estudio para el conocimiento de la enfermedad.
Y esa división que existe o existía, no sé, usted que es el experto, en lepra lepromatosa y lepra tuberculoide, ¿todavía existe? ¿Esa clasificación todavía es válida?
Sí, es una clasificación válida. Es una clasificación interesante que la hicieron en los años 60 Ridley y Joplin, que se tiene en cuenta aspectos bacteriológicos, bacilos, cantidad de bacilos que tenga el paciente, las lesiones clínicas, el aspecto inmunológico y aspectos de varios componentes además de la piel, o sea, manifestaciones extracutáneas. Y se clasifica en lepra tuberculoide y lepra lepromatosa. Pero existen estados interpolares, como cualquier enfermedad. Existen polos intermedios, que son los denominados borderline. Esta es la forma borderline, la forma borderline lepromatoso, que se parece a la forma lepromatosa, y borderline tuberculoide, que se acerca al polo tuberculoide. Esas son las diferentes formas clínicas de la enfermedad. Pero la clasificación de la OMS, Organización Mundial de la Salud, con fines prácticos y con fines de clasificación terapéutica para el tratamiento, la clasifican en lepra multivacilar y lepra pausivacilar. La pausivacilar es porque no se encuentran los bacilos en los métodos tradicionales, convencionales, no se encuentran por el examen directo de las lesiones o por la biopsia, y la forma multivacilar cuando tiene uno o más de un bacilo detectado mediante la baciloscopia, o sea, mediante las pruebas bacteriológicas o la biopsia de la lesión. Pero sí se clasifica, como usted dice, sí se clasifica.
Vamos a seguir hablando un poco de nuestro maestro Luisa Calvo, que según la historia cuenta que él empezó su gusto por la música en su pueblo natal, porque la persona que tocaba el armonio muchas veces se quedaba dormido. Entonces el músico se quedaba dormido, entonces el chico este iba y se ponía a tocar cositas que él empezaba a interpretar bastante bien, y fue así como le empezó a gustar la música. Hablábamos antes que a los 9 años su mamá se había trasladado a Tunja, había puesto una papelería y ahí había empezado a trabajar con la banda de ahí del pueblo, y había tocado los platillos, el violín y el piano con un profesor de piano que se llama Tomás Posada, que era una persona que tenía también un negocio donde él empezó a trabajar como mensajero y, digamos, se pudo inmiscuir un poquito en la música, y a los 18 años hizo su primera obra musical, que se llamó Libia, que se lo dedicó a su mamá. En 1905 su mamá se trasladó a Bogotá, y aquí en Bogotá, por supuesto, el maestro Luisa Calvo tuvo mucha más oportunidad de entrar en el medio musical con profesores de la academia. Él fue estudiante de un maestro importante musical que se llamó Guillermo Uribe Holguín, y el maestro Luis Calvo aprendió a tocar el cello. Y en 1910 hizo su obra muy importante, que es muy conocida, que es el Intermezzo número 1. Se dice que el maestro Luis Calvo frecuentaba un restaurante que había aquí en Bogotá, en la calle 85 con carrera séptima, que se llamaba Patiazao, donde la gente iba a oír, digamos, mucha música. Entonces vamos a seguir hablando un poquito sobre, digamos, la lepra, la enfermedad de Hansen. ¿Qué fue lo que le pasó al maestro Calvo? Dice que en 1910, dice la historia, le aparecieron unas lesiones en el tórax, motivo por el cual consultó a un doctor que se llama Carlos Tirado. Y este doctor Carlos Tirado se lo remitió al doctor Federico Lleras Acosta, quien le hizo un frotis de la mucosa nasal y le encontró el bacilo de Hansen. Cuéntenos un poquito de eso, doctor Faisal.
Exactamente como usted lo dice, profesor, el maestro Luis A. Calvo, cuando llegó a Bogotá, tuvo contacto seguramente con otras personas afectadas de la enfermedad o porque el bacilo también de pronto lo pudo haber contagiado en Santander. Hay que recordar que uno de los departamentos con mayor prevalencia de enfermedad de Hansen en Colombia en esa época era Boyacá y Santander. Independientemente de eso, exactamente, él regresó a Bogotá y comenzó a sentirse mal, consultó con el doctor Tirado, él se lo remitió para hacer los exámenes bacteriológicos al doctor Federico Lleras Acosta. Federico Lleras Acosta fue el primer bacteriólogo médico veterinario formado en Colombia, se formó en la Universidad Nacional, en la primera escuela de medicina veterinaria de la Universidad Nacional, y junto con su primo, que también era de apellido Lleras, Jorge Lleras, ambos estudiaron en medicina veterinaria. Y exactamente se dedicó mucho Federico Lleras Acosta, cuando terminó la medicina veterinaria en la Universidad Nacional, se dedicó a la parte bacteriológica, a la bacteriología. Y fundó un laboratorio privado de bacteriología en Bogotá, y su ayudante más importante era su esposa. Hay que recordar que Federico Lleras Acosta es el padre de un expresidente de la República, Carlos Díaz Restrepo. Entonces, él fundó este laboratorio y se dedicaba a hacer los diagnósticos no solamente de enfermedades Hansen, sino de muchas otras enfermedades bacteriológicas importantes que había en Bogotá y en Colombia. Le remitió este paciente, el doctor Tirado, y cuando entró a su consultorio, el doctor Federico Lleras Acosta alcanzó a reconocer en esa tímida figura, que era la tímida apariencia del maestro Luis A. Calvo, lo reconoció que era realmente el gran maestro Luis A. Calvo, y sintió una gran conmoción interior, así dice la historia. Federico Lleras se conmocionó y se compadeció mucho con este personaje. Le confesó a su esposa que lo más probable es que él tenía esa enfermedad. Le hizo las pruebas bacteriológicas, que básicamente fue la baciloscopia, la realización del examen en el moco de la nariz, y fue confirmada la enfermedad. Al día siguiente, a los pocos días, le tuvo que dar la penosa y lamentable noticia que tenía esta enfermedad. Es la penosa y lamentable porque para esa época tener lepra significaba pérdida de toda la patria potestad, de los derechos civiles, de los derechos familiares, y tenía que ser recluido en sanatorios especializados para la enfermedad Hansen, como era Agua de Dios, Contratación y en una época también Caño del Oro en Cartagena, en los tres sanatorios que existían en Colombia en esa época. Y tenía que ser denunciado, era obligatorio, so pena de sufrir un grave castigo si no denunciaba que tenía esa enfermedad. Entonces le confesó al maestro Luis A. Calvo, que evidentemente tenía esta enfermedad, se compadeció bastante de este personaje, y es más, el mismo Federico Lleras Acosta acompañó a Luis A. Calvo hasta Agua de Dios, en un tren vetusto que iba desde Bogotá hasta Tocaima, junto con un padre que era el padre Perico, era un arzobispo importante, el arzobispo de Bogotá, el padre Perico. Lo acompañaron los dos, Federico Lleras Acosta y este padre, a Luis A. Calvo hasta Tocaima. De Tocaima a Agua de Dios tenían que ir a lomo de mula para poder llegar hasta Agua de Dios. Hay que recordar que entre Tocaima y Agua de Dios había un puente que los separaba. Hay un puente que los separa de esas dos poblaciones, que se llama el Puente de los Suspiros, que aún existe, que aún está allá, que es un patrimonio histórico importante. Es patrimonio histórico de la nación, como es muchos de los edificios que están en Agua de Dios, muchos de los albergues que hay en Agua de Dios es patrimonio de la nación. Entonces lo acompañaron hasta allá, hasta Agua de Dios, para poderlo acomodar junto con las hermanas que existían en esa época, las hijas de los Sagrados Corazones de Jesús y María, y también las hermanas de la Presentación. Lo pudieron acomodar más o menos bien, porque esas dificultades existían en Agua de Dios, más el calor importante de Agua de Dios era bastante lamentable para el maestro Luis A. Calvo. Y fue así como terminó ese paciente, diagnosticado con enfermedad de Hansen,
y cómo se fue recluido en el municipio de Agua de Dios.
Vamos a escuchar una obra muy bonita, muy interesante, no solamente por su interpretación, sino por el nombre, que es una danza que llama Madeja de Luna, que es interpretada por el maestro Oriol Rangel, que fue un músico del norte de Santander, uno de los primeros pianistas que interpretó música, digamos, colombiana al piano. Madeja de Luna es una obra supremamente linda. Después de oír un poco de nuestra obra interesante, Madeja de Luna, vamos a preguntarle al doctor Faisal qué eran eso de los leprocomios, porque la gente parecía que entraba al leprocomio y perdía su identidad, inclusive le quitaban los papeles, le daban un pasaporte especial, había inclusive una moneda que circulaba dentro de la parte interna del leprocomio. ¿Cómo era eso y por qué se hicieron esas cosas? ¿Y cuándo se terminó, digamos, esa pesadilla realmente? Porque es una cosa como simplemente histórica, pero muy absurda si uno pone a mirarla.
Para esa época la lepra era una enfermedad que era inmensamente contagiosa y que por el contagio tan importante de la enfermedad, de grandes deformidades causaban en las personas que no morían generalmente, pero sí sufrían ese padecimiento. Hay una consagración victimal de Andreas Beltrami, que los pacientes que entraban a los sanatorios, que ahora vamos a hablar qué significa eso, se consagraban victimalmente, una consagración victimal, que era ni sanar ni morir, solo vivir hasta sufrirse. Era la consagración victimal de Andrea Beltrami, en la cual los pacientes tenían que ser recluidos. ¿Por qué se recluían? Porque no existía un tratamiento eficaz y la única forma que existía para poder evitar la transmisión a otras personas era el aislamiento, más o menos como ahora. Estamos pasando por la pandemia. El aislamiento, la higiene, la buena alimentación y la entrega espiritual ante el Señor, ante Dios. El primer sanatorio del mundo que se fundó fue a mediados de 1500 más o menos en la Santa María de Nazaret, en Italia. Se fundaron más o menos, llegaron en la Edad Media a fundarse alrededor de 20.000 lazaretos solamente en Europa. En Colombia se fundaron 3 sanatorios o lazaretos para recluir esas personas, que eran ciudades hospital. El Agua de Dios fue uno de ellos, fundado entre 1870 contratación en 1840 y Caño del Oro se fundó más o menos a 1560. Bueno, se inició precisamente en el centro de Cartagena, que era el hospital de San Pedro, San Lázaro. Después se trasladó a Caño del Oro hacia 1760 más o menos y funcionó ese lazareto en Caño del Oro en frente de Cartagena, en la isla de Tierra Bomba. Cuando ustedes vayan a Cartagena, enfrente de la bahía de Cartagena, en el puente de los Pegasos, se encuentra entonces la isla de Tierra Bomba. Hay una población dentro de esa isla de Tierra Bomba que se llama Caño del Oro, que algunos dicen que es Caño de Oro, pero realmente es Caño del Oro. Entonces son esas 3 partes recluidas a los pacientes. El Caño del Oro funcionó hasta 1950, en la cual se cerró ese lazareto porque afectaba al turismo de Cartagena. Entonces los pacientes fueron trasladados entre Contratación y Agua de Dios. Entonces funcionaban esos 3 lazaretos en la cual por obligación, por ley de la República, que esa ley venía desde el mismo virreinato de la Nueva Granada, de esa época, el virrey Espeleta determinó que esas personas tenían que ser aisladas, tenían totalmente aislarse para proteger a la población sana de las pacientes afectados. Todos los pacientes, por obligación los médicos de la época, tenían que denunciarlos so pena de unas afectaciones a esos médicos si no les diagnosticaban y si no confesaban que tenían la enfermedad. Todos los pacientes perdían sus derechos civiles, ya no tenían derecho a votar, perdían sus derechos patrimoniales, a veces los despojaban de todo, sus derechos políticos. Muchos de estas personas perdían su filiación política y algunos que tenían aspiraciones a presidentes o aspiraciones a mandatados importantes, pues perdían esas posibilidades. También perdían los derechos familiares sobre sus hijos, perdían la patria potestad sobre sus hijos. Entonces eran un castigo bastante drástico. Los pacientes iban a esas poblaciones, Agua de Dios, Contratación o Caño del Oro. Y esa era la condición. Cuando ingresaban a Caño del Oro,
o cuando ingresaban a Cuatón o Agua de Dios, lo recibían una casa llamada Casa de Desinfección, que aún existe en Agua de Dios, pero está un poco en ruinas, en la cual perdían todas sus ropas y los tenían que desinfectar, teóricamente desinfectarlos. Y sus ropas también eran desinfectadas bajo esas condiciones. Y los identificaban, les entregaban una cédula o les entregaban una identificación para que ellos pudieran entonces tener por lo menos una identidad entre los pacientes afectados de la enfermedad. Como usted dice, también circuló una moneda. ¿Por qué? Porque Agua de Dios o Contratación se cerró al mundo exterior mediante unos alambrados de púas. Toda la periferia de Agua de Dios fue cercada en alambres de púas, en la cual existían también retenes con policía afectada de Hansen o policía sana, también se denominaba así, que impedían que las personas pudieran salir de Agua de Dios. No se les permitía salir, totalmente recluidos. Y tampoco permitían que ingresaran dinero. Entonces se pensaba que el dinero, como era de fácil circulación, podía transmitir la enfermedad, transmitir el bacilo, y circuló entonces una moneda en Colombia, como en muchos países. Colombia fue uno de los primeros países en el mundo que circuló esa moneda, que se llamaba la coscoja. Moneda significaba poca cosa, o coscoja. Comenzó a acuñarse por el Banco de la República en 1901 y la última se acuñó en 1927. Para esas monedas entonces de diferente denominación, billetes parece que no se acuñaron, solamente fueron monedas las que se acuñaron para que circulara la moneda entre las personas dentro de Agua de Dios y que no podía salir al exterior. Tenía una representación, un valor importante, pero la moneda era para circulación interna, dentro del lazareto o dentro del sanatorio. Esa era la condición de la condición de los pacientes que eran diagnosticados con esta enfermedad.
Y parece que eso se acabó en los años 60, pues en la última parte del programa vamos a oír una obra muy melancólica y triste que escribió el maestro Lisa Calvo cuando lo llevaron para Agua de Dios, que se llama Adiós a Bogotá. El maestro Luis Calvo fue, internado en el procomio de Agua de Dios el 12 de mayo de 1916 y falleció allá mismo el 20 de abril de 1945 por una lesión renal. El maestro Luis Calvo escribió más o menos 160 obras musicales, de las cuales 50 han sido para piano y la han comparado con músicos tan importantes como Debussy, como Mozart. Es decir, que ha sido una persona, posiblemente el músico más importante. Entre las obras importantes de esta están Malva Loca, Madeja de Luna, Adiós a Bogotá, Noel, La Chata, El Republicano, Yerbecita de mi Huerto, La Orden de San Lázaro, Bajo el Cielo de Támesis, entre otras. Malva Loca y Lejano Azul son para muchos un auténtico paradigma de la música colombiana para piano. Entonces, ya la última parte del programa, doctor Faisal, le agradecemos mucho su colaboración. Vamos a oír la danza de Luisa Calvo, Adiós a Bogotá. Faisal, sí. Esperamos tener por estos micrófonos porque realmente el tema de la lepra es un tema que tiene muchas aristas, se puede hablar de eso, no solamente para la parte médica, sino la parte social y posiblemente política y antropológica, no solamente de nuestro país, sino de muchos países del mundo. Doctor Faisal, mil gracias y esperamos tenerlo en los micrófonos de la Radio UNAD, emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Muchas gracias, profesor Ardila, muchas gracias a todos y espero que algunas de las dudas o algunas de las consideraciones se hayan podido absorber y por supuesto una próxima oportunidad podemos seguir hablando sobre la enfermedad de Hansen y por qué no sobre el maestro Luisa Calvo. Como usted lo dijo, en 1960 el gobierno nacional determinó que ya no se requerían aislar más a los pacientes porque los tratamientos eran suficientemente eficientes y eficaces. esa forma fue como la enfermedad. Entonces se salió de la connotación del aislamiento total. Sin embargo, para que ustedes tengan idea, en Japón apenas hasta 1985 se le quitó esa connotación de aislamiento total. Muchísimas gracias, profesor. Gracias a todos.
Así terminó el programa diagnóstico que estuvo dedicado hoy a la lepra y honrando la memoria del maestro Luisa Calvo. Fuimos con ustedes en la parte técnica Diana Romero y quien les habló Enrique Ardila. Mil gracias por su sintonía.
Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.